Hoy se cumplen 6 meses de la declaración del estado de alarma, aquel 14 de marzo, cuando se publicaba el decreto. De cómo pasa el tiempo, o solo han pasado 6 meses, pues han pasado 6. Medio año, muy, muy intenso, que nos obliga ahora a plantearnos, a preguntarnos en qué punto estamos. Estamos metidos en una recesión económica de las peores que se recuerda, si no la peor, con 700.000 familias que no saben nada del ingreso mínimo vital, con muchos ERTEs que han salvado la cara a algunas empresas, pero que es cierto que no han cobrado todos. Hay ERTEs que todavía no se han cobrado por parte de los trabajadores. Mientras hemos hablado con, por ejemplo, Carmen, en COPE, que atiende el servicio telefónico del ingreso mínimo vital en una gran provincia.
Tengo amenazas, gente llorando, que a mí me da una pena que me muero, diciendo, no tengo dinero para comer, no tengo dinero para los libros de los niños y tengo que dar una solución y no puedo dar la solución. Todas las personas que lo hayan solicitado y no esté tramitado el expediente, que no lo están, se entenderá denegado por silencio administrativo.
Bueno, pues a esas familias que están en una situación extrema, hay que sumar 4 millones de parados y cerca de 1 millón de personas que siguen en ese limbo de los ERTEs, ya les digo, no todos cobrando. Hoy hay una reunión entre el gobierno y los agentes sociales en la que Trabajo quiere ampliar al 31 de diciembre la prohibición de despedir. Eso tiene mucha letra pequeña. Si una empresa no puede más, pues la gente se va a la calle sin remedio porque cierra la empresa, lo cual ya me explicarán, ¿no? Y luego, en el plano sanitario, somos también campeones de Europa. Comenzamos la segunda semana de colegio en muchos puntos de España y ahí es donde vamos a empezar a ver si lo de la vuelta al cole se ha hecho de manera más o menos eficaz o si la cosa se descontrola. Y se acerca el otoño. Bueno, la inevitable tendencia a hacer vida bajo techo, ¿no? Eso pues va a poner las cosas más fáciles al virus. Y más ahora que parece que hay consenso científico en que se contagia vía aérea. Pues tenemos algunos datos, ¿no? El informe, como todos los lunes, es un churrete con datos incompletos, porque desde Sanidad no hay nadie que se dedique a centralizar lo que las autonomías tienen a bien transmitir, que ni es todo, ni es homogéneo, también hay que decirlo. Pero bueno, a grandes rasgos, esta semana ha habido 3.400 nuevos positivos, 851 de Cataluña, 740 de Andalucía. Hombre, son dos de las más pobladas de España, particularmente Andalucía, con 8 millones y medio, ¿no? Pero datos tranquilizadores. Parece que las comunidades más afectadas en agosto están logrando frenar el ritmo de contagios. Y esto viene a confirmar que en territorios como Aragón, por ejemplo, los confinamientos parciales o los retrocesos a la fase 2 o a la fase 1 están surtiendo efecto. Y luego hay que constatar que ahora tenemos un 97% menos de muertos que en el pico de la pandemia. Este es el dato capital. Puede haber muchos contagios, todos los que queramos, pero el 97% menos de muertos. ¿Por qué? Bueno, hay más UCIs, a los pacientes se les enchufan antes los antiinflamatorios. Problema de marzo, ¿cuál era? Que se creía que era una simple neumonía, no una inflamación generalizada del endotelio. Y tampoco se sabía que esa inflamación a cada paciente se le puede manifestar en cualquier órgano, no necesariamente solo en los pulmones. Ahora, esto no quiere decir que nos podamos relajar. Venimos del verano, en fin, bastante sucios, para entendernos, y tenemos que hacer frente a un otoño complicado. Y aquí hay varios datos que pueden ser significativos para analizar. Nos fijamos en las altas hospitalarias, que nos confirman la tendencia a una mayor curación, a una mucho menor mortalidad. Aunque es verdad que los datos absolutos pueden ser engañosos si no se contrastan. En Madrid, por ejemplo, el pasado viernes hubo 242 altas hospitalarias, pero es que se registraron 2.200 nuevos contagiados. Y hasta pasados unos días no se va a saber si necesitan o no hospitalización. Aquí el dato más fiable como indicador puede que sea el porcentaje de camas y plazas UCI ocupadas, que en el conjunto de España estaría en el 6%. En la Comunidad de Madrid particularmente en el 13%. ¿Y qué porcentaje puede ser asumible? Es decir, ¿cuánto puede ocupar el COVID sin que nuestros hospitales dejen de atender a la gente que se pone mala de otras cosas? Esa es una de las preguntas. Aquí no se trata de decir, mientras no estemos tan mal como en primavera, todo está bien. No, se trata de que el señor que se tiene que operar el menisco o quitar las cataratas, pues lo pueden hacer sin que le retrasen la operación. O que el que entra con un infarto de miocardio se salve y lo haga sin contraer el COVID en el hospital, ¿no?